fue algo difícil porque estaba mi familia, porque eran mis amigos cercanos y todo esto, que tal vez no se lo esperaban, ¿sabes? Eso yo creo que es, también es un problema ahí cuando quieres iniciar algo, pero que sale de todo el contexto que tal vez tienen contigo. ¿Pero por qué quieres hacerlo? O sea, y no, yo no entendía como por qué siempre te quieren clasificar o te quieren decir qué es lo que tienes que hacer.
Hola, soy Pablo Medina y esto es Creastinación, el podcast dedicado a mostrarte oportunidades de negocio, creatividad, manejo del dinero, startups y masters que están cambiando el mundo como lo conocemos. Todo esto con la intención de inspirarte a definir tu propio camino, potenciar tu propósito y que puedas romperla. Te recomiendo suscribirte si aún no lo has hecho, búscate un lugar cómodo y empecemos.
Muchísimas gracias por tu tiempo, por las ganas y por toda esa excelente actitud que siempre te caracteriza, Ana Lau. La verdad es que ha sido un reto el coincidir agendas, pero bueno, finalmente, después de todo lo malo del encierro, algo bueno tenía que salir, ¿no?
Claro que sí, a ti muchas gracias por la invitación y por todo esto que estás haciendo. Te felicito una vez más por este nuevo proyecto que creo que estás impulsando también a que mucha gente se inspire y ayudar a, como a nosotros, otras personas, que contar nuestra historia.
Wow, pues de hecho, gracias a ti por querer compartirte. Y realmente esto solo es un pedacito, pero para empezar con el pie derecho como se debe, me gustaría que nos compartas quién es Ana Laura López, o mejor conocida como la Ana Lau.
Bueno, yo soy Ana Lau, así me dicen. Mi nombre es Ana Laura López Terrazas, tengo 25 años y actualmente me dedico, soy artista del tatuaje. Estudié diseño gráfico, ese es un breve resumen.
Breve y modesto resumen, pero te ayudo un poco. Más allá de una carrera, una profesión, creo que la parte que más puede inspirar o caracteriza un poco el propósito de esto es que a tu corta edad creo que ya tienes bastantes historias dentro de tu historia de vida que compartir. ¿Por qué te considero una persona inspiración? Porque a tono personal, esto que has logrado a tus 25 años, no nada más se trata de un estudio, no nada más se trata de una profesión o algo en donde le estás rompiendo y tienes esos reconocimientos, sino que realmente lo haces por el mismo propósito que has tenido desde el principio. Y aquí lo que te quiero preguntar es, ¿por qué te dedicaste a tatuar y qué significa esto para ti?
Ok, pues mira, yo creo que también que el tatuaje llegó en su momento. Bueno, como dices, no tengo 25 años, pero llevo 5 años en todo esto, desde que inició la primera idea que yo tuve, que bueno, voy a tatuar, o sea, fue hace mucho. Tal vez yo tenía eso en la cabeza, pero no, de esas cosas que sabes que quieres hacer, pero que nunca te animas a, ya lo voy a hacer, o ya voy a empezar, o qué necesito, ¿no? O sea, está muy difícil, más en el tatuaje es algo súper complicado el empezar. Ya cuando puedes aprender o que pasas así ciertas cositas, digamos que ya hiciste tu primer tatuaje, de ahí ya todo es fácil, o sea, y ni es fácil, ¿no? Pero empezar es muy difícil. Bueno, yo empecé hace 5 años. Yo empezaba el primer tatuaje, así que empezaba a hacer. La primera vez que yo tuve contacto con una máquina de tatuar fue apenas hace 5 años.
Okay.
Empecé a tatuar, ¿por qué? Porque, te digo, yo estudiaba diseño gráfico, me gustaba dibujar, me gustaba ilustrar, me gustaba toda esta idea de poder transmitir una idea, expresar algo a través de un diseño, ¿no? Cosas que a veces no puedes decir, que no sabes cómo decirlas o cómo expresarlas, las puedes dibujar. Entonces, así, digamos que cambié de lienzo. Ya no era ahora un papel, sino era en la piel de una persona.
Okay.
Lo que cambió muchísimas cosas. Yo pensé que iba a ser más fácil o que iba a ser lo mismo que yo hacía, pues ahora en la piel. No es así. Ahora estás con una persona que se mueve, que habla, que tiene una historia también.
Que siente.
Y que siente, y claro que se siente. Entonces, se cambió muchísima de todo esto. Para cuando yo empecé así la primera vez a tatuar, digamos que no sabía mucho sobre lo que había detrás, ¿no? Toda la historia del tatuaje, de cómo empezó el inicio del tatuaje, y creo que fue un gran error en ese momento el no informarme como debería. Yo nomás quería hacer como lo técnico, ¿no? De que salga bien y todo.
Está padrísimo. Hace un momento mencionaste que empezar es difícil y aquí me gustaría rascarle un poquito para ser un poco más puntual. Tú dices que como diseñadora tu interés era el poder transmitir un mensaje a través de algo visual y comunicar esa expresión o ese contenido o esa emoción, y después lo quisiste llevar a la piel. Pero puntualmente, ¿cómo diste ese primer paso? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo venciste esa barrera para empezar a hacer algo?
El primer contacto que tienes con una máquina de tatuar nunca es directo a una piel.
Okay.
Porque no estás preparado, porque no hay material suficiente, porque no tienes la calidad que quieres ni en las máquinas. O sea, no tienes la potencia como para hacerlo correctamente. Entonces, las primeras veces yo lo hacía como que en mi casa, con una naranja, tatuaba que una papa, así literal. Okay. O sea, y no hay como tantos comentarios hasta ese tiempo, ¿sabes? Porque las únicas personas que sabían eran las personas que estaban a mi alrededor. Que aún así fue algo difícil porque estaba mi familia, porque eran mis amigos cercanos y todo esto que tal vez no se lo esperaban, ¿sabes? Eso yo creo que es también es un problema ahí cuando quieres iniciar algo, pero que sale de todo el contexto que tal vez tienen contigo, ¿no? Que dicen, no, es que, ¿por qué vas a tatuar? ¿No? O sea, ¿por qué? ¿No? O sea, ve mucho de que, ¿pero por qué quieres hacerlo? O sea, y no, yo no entendía como, ¿por qué siempre te quieren clasificar o te quieren decir qué es lo que tienes que hacer? O que el tatuaje no es para mujeres, o que las mujeres no deben de tatuar o no deben de estar tatuadas, y todos estos que la sociedad te va diciendo qué hacer y qué no. Y está ahí difícil para, o sea, como uno romperlo, ¿no? Y decir,
claro.
Oh.
Y qué bueno que lo mencionas, porque son todos estos estigmas sociales, ¿no? O sea, al final de cuentas, pareciera que no, pero el mundo del tatuaje está rodeado de testosterona, ¿no? La mayoría son hombres y todo. Entonces,
sí,
creo
no,
que eso,
no está
el romper el estigma también te costó un poco de trabajo.
Sí, es difícil. Sí, cambia mucho la idea de pensar. Primero hay que cambiar, yo creo, tu propio chip para que luego el chip de las personas puedan cambiar como vas avanzando. Te cuento, o sea, yo estaba en mi casa, así empezaba. No lo veía tampoco como algo que me iba a dedicar toda la vida. Yo creo que todo se fue dando y porque puedes empezar y puedes hacerlo técnicamente bien, pero también el tatuaje es algo mucho más profundo que el dibujar y que quede bonito. El tatuaje trae toda una historia atrás y entonces llega un momento en que yo siento que como tatuador o tatuadora que soy ahorita, tú no puedes elegir ser tatuador. El
okay.
tatuaje te elige a ti, pero ¿cómo te va a elegir a ti el estar en ese medio, el estar practicándolo, en que la gente solita te busque? Todo eso es como que se te va dando, y si tú respetas al tatuaje y haces todo como debe de ser, pues vas a seguir haciéndolo, ¿no? Llega un punto que puede ser muy bueno, pero si la gente no te pide que lo tatúes, no vas a tatuar.
Totalmente.
¿No? No es como, ah, aquí, pásale, vendo tatuajes.
Vendo tatuajes.
No, no es así, no es así, o sea, la gente tiene que confiar en ti previamente y dejarse que, ah, ok, aquí está mi piel, ahora ráyala de por vida, ¿no? Entonces, no es tan fácil, o por más bonito que lo hagas, no siempre vas a tatuar. Si la gente es la que te va abriendo puertas y te va dando sus pieles, su confianza, te cuentan sus historias. Y esta parte yo creo que es lo que a mí me agarró y que dijo, no, yo dije, no, ya, de aquí, de aquí no me voy. El de cómo te contaba ahorita, ¿no? Yo una historia o una experiencia la podía dibujar, pero ahora no nomás era mi historia. Y nos ha pasado, por ejemplo, a ti y a mí, de cómo tú me das una idea. Es que yo quiero esto, esto y esto y esto. Y uh-huh. Aunque yo quiera esa misma, lo que tú me dijiste, plasmarlo, pues no se puede, ¿sabes? A fuerza tiene que pasar por mí. Uh-huh. Y en mi cabeza es donde ya todo se revuelve y va a resultar algo que tal vez no esperábamos ni tú ni yo, pero que al verlo es de tu lado lo que tú quieres ver y de mi lado lo que yo quiero ver. Y está increíble como tatuador el poderle plasmar a cada persona pensamientos de ellos mismos y su historia y todo lo que hay detrás de ellos y ponérselo en su piel, que es el inicio del tatuaje, ¿no? Así nació.
Ok, eso está increíble. Fíjate, ahora que lo diseccionas paso por paso, porque normalmente tú como ¿Cómo le llamaremos? Como usuario del tatuaje. Efectivamente, tú tienes una idea o tú quieres tener algo que te represente o que represente la idea que tienes en ese momento con tinta en tu piel. Y entonces, cuando tú vas al estudio, traes un cúmulo de ideas que, pues, quien las queremos poner, no nos damos cuenta de que no estamos transmitiendo correctamente un mensaje. Y eso también se me hace increíble, como esos momentos que te tomas para conocer a la persona y para conocer a la idea, porque no nada más es como, oye, ponme esta calca, ¿no? Sino es una representación, y creo que eso también está bien bonito de tu trabajo, porque no se trata nada más de hacer una copia.
Exacto, ese es todo un proceso, que es lo que yo siento que un artista del tatuaje es lo que hace y lo que busco, lo que hago todos los días, lo que me apasiona, es el no caer en ser un tatuador más, ¿no? El tatuador, tú puedes decir yo soy tatuador y ejecutas bien la máquina, usas buen material y haces un buen tatuaje y sana bien, ok, eres tatuador. Pero un artista del tatuaje, lo que hace primero es todo este proceso. O sea, antes de cada tatuaje yo ya le trabajé y le pensé, o sea, su tiempo que necesitó. A veces es bien rápido, pero hay tatuajes que me pueden llevar 2, 3, 5, 10 horas y el tatuaje lo voy a ejecutar en 2 horas, por ejemplo. Pero tú horas y previas y de repente que estás comiendo y pensando en cómo, cómo voy a hacer la idea que me dijo este chico, ¿sabes? O sea, o te vas a acostar, te vas a dormir y me quedo pensando con qué aguja lo voy a tatuar, cuáles voy a usar, ¿sabes? Es todo un pensamiento previo a hasta poder tatuarlo, ¿no? Pero claro que lleva mucho tiempo. Y amor detrás, antes de cada tatuaje está bonito.
Sí, creo que eso es el epicentro o el corazón de tu actividad como artista del tatuaje. Creo que si lo elevamos, o sea, como artista en general, pasas por un proceso creativo bastante elaborado en donde cada artista tiene su propio proceso que lo hace único, te logran diferenciar. Creo que es un proceso muy personal, ¿no? Es como esa intimidad que tú le dedicas a tu trabajo. A cada persona le luce distinto y también transmite distintas cosas, y por eso no nada más es plasmar una imagen, sino que está lleno de emociones, ¿no?
Claro, trae muchísimas cosas.
Tú me comentaste en el último tatuaje que me hiciste, parte de esto, cómo fue tu inicio y demás.
De cómo empezar.
De cómo empezaste. Okay. Me contaste algo que me dejó un muy, muy buen sabor, cuando tú me dijiste, bueno, es que mi primer maestro me formó con ciertos valores, con ciertas características, y yo estaba totalmente dispuesta. ¿Te acuerdas exactamente esto?
Bueno, el cómo empezar es difícil porque no hay escuela del tatuaje. No existe una escuela de que, oh, me voy a inscribir, o tú enséñame, te pago, ¿no? Sí existe, bueno, malamente sí puede haber que exista, pero no es así, no hay una escuela, no hay donde tú puedas aprender, quien te enseñe tal cual, o que tú le pagues y te dé información, como cualquier carrera, ¿no? O cualquier cosa que quieres hacer. Okay. Aquí está difícil porque, bueno, yo ya estudiaba diseño, ya estaba a media carrera, ya medio sabía dibujar, medio le hacía de acá y de acá, pero en sí el tatuaje, pues yo quería hacerlo. Y empecé a aprender también primero como de videos de YouTube, que escuchaba de alguien por acá y que veía videos. Y así es como yo empecé. Los primeros tatuajes así los hice, ¿no? Sin una base de un tatuador. O sea, yo no sabía, nadie me había enseñado hasta ese momento. Okay. Pero las cosas de la vida, ¿no?
O sea, fue como, digamos, algo casi casi empírico.
Sí, hasta ese momento sí. Porque era lo que hasta yo lo entendía, hasta donde yo veía, es lo que empecé a hacer, pero no tatuaba así mucho, ¿no? O sea, tatuaba que cosas chiquitas, a mis amigos, y que los primeros tatuajes, bien nerviosa, obviamente, más nerviosa, pero no en sí no estaba muy, muy segura de lo que estaba haciendo, o no estaba preparada para todo lo que se podía venir, ¿no? Entonces, en ese tiempo, pues yo estaba en la escuela, trabajaba, estudiaba, y aparte quería tatuar, entonces era difícil, porque no le dedicaba ni el tiempo, ni todo que necesitaba, pero salió un intercambio, o sea, yo de la escuela me fui un semestre a estudiar a Ciudad de México.
Ok.
Sé yo, todo salió bien, y me fui a estudiar, me fui un semestre para allá, y yo hace poco me contó mi familia, ¿no? Que cuando yo me fui, que ellos dijeron, ay, qué bueno, se le va a olvidar lo del tatuaje. Y no, o sea, yo llegué, obviamente llegué allá, todo era nuevo, vivía, todo cambió en ese tiempo, porque era una nueva escuela, nueva gente, nueva ciudad, todo eso, el cambio. Pero encontré un estudio de tatuajes que yo seguí en Instagram desde hace mucho tiempo, se llama Ink Ink, que yo lo seguía. Okay. Y yo me acuerdo que les mandé así por Instagram un mensaje de que, oye, puedo ser aprendiz de ustedes. Y yo de que, ay, a ver qué sale, ¿no?
Te aventaste.
Y sí, o sea, me contestaron, me dijeron, oye, sí, vente para acá de aprendiz, vente a platicar primero y vemos si te quedas. Y ya, yo fui y platiqué ahí con los chicos y me dijeron, no, pues sí, mira, te podemos enseñar, o sea, somos tatuadores profesionales en uno de los mejores estudios de Ciudad de México y te podemos enseñar, o sea, puedes ser nuestro aprendiz. Había varios tatuadores, ese estudio está súper grande, había de los mejores tatuadores de Ciudad de México, pero pues a cambio, pues aquí nos vas a ayudar en el estudio, ¿no? O sea, no vas a pagar porque te enseñemos, pero pues hay que trabajar, ¿no? O sea,
Técnicamente sí pagabas, pero en especie.
Ajá. Tú puedes estar todo el día en el estudio, vas a ayudar en el estudio lo que se necesite, pero a cambio puedes estar viéndonos y preguntándonos y estar aquí. Y yo, va. Entonces salí de la escuela, iba a la escuela. Lo bueno que como era intercambio, llevaba muy poquitas materias. Entonces iba a la escuela, salía de ahí, me iba al estudio y toda la tarde en el estudio empecé a aprender muchísimas cosas y empecé a ver tatuadores así profesionales, ¿sabes? Inmensos, que ya para ese tiempo yo no sabía nada de nada. Estaba súper impresionada con todo lo que hacían y me decían, es que no, es que tienes que hacerlo así, es que... Y te das cuenta de todos los valores que ellos hacían, ¿sabes? O sea, había mucho, mucho valor en el tatuaje. Lo respetaban de una manera increíble que yo no hacía en ese tiempo, ¿sabes? O sea, yo era como que yo lo quería hacer por hacer.
¿Por qué no nos compartes un poco a qué te refieres con esto de los valores en el tatuaje o en el trabajo?
Ok, tú como tatuador, como artista del tatuaje, escuchas la historia de alguien más, le ayudas a diseñarlo tú lo manifiestas, todo ese sentimiento tú lo manifiestas en un diseño, se lo pones en su piel y tienes que tener en cuenta dónde lo va a tener, cómo lo va a portar, el tono de piel, para que todo eso, para que el tatuaje se vea bien y dure ahí todo el tiempo que vaya a vivir esa persona. En cambio, puedes hacer, o sea, alguien que no esté familiarizado con todo esto, puede descargar una imagen de internet, está bonito, ¿no? No, lo dibujas, se lo pones y lo tatúas. Y ahí es donde ya, yo por ahorita, no, o sea, yo lo escucho y alguien tal vez lo puede escuchar y diga, ah, suena bien, este me gusta, imprímemelo y me lo pones. Para mí no está bien, que hay que tener respeto al tatuaje por todas las personas, todos los tatuadores que estuvieron antes de nosotros y quisieron que ahora el tatuaje se pueda ver bien. ¿Sabes? Que lo llevaron más allá de lo que empezó.
Claro.
De sí. Por qué ahora el tatuaje se ve bien, de por qué ahora puedes ver a cualquier persona de cualquier edad y está bien que esté tatuada.
Que ahora, o sea, que lo mencionas, no, esto también es algo bien interesante, porque efectivamente, quizá para las personas de tu generación, hoy sea algo normal.
Cool.
¿No? Algo cool, algo que casi sí. Es un must en tu vida, ¿no? Que debes de tener en tu piel a cierta edad o lo que sea. Pero para generaciones más grandes, incluso millennials o generación X o ya más grandes, tener un tatuaje tenía, antes de valores, tenía implicaciones o consecuencias. A tono personal, cuando yo tenía tu edad, me hice mi primer tatuaje. Yo lo tenía que ocultar. ¿Por qué? Porque tenía el riesgo de que me corrieran del trabajo.
Y de tu casa y de todos lados, ¿no? Cualquier lugar.
Sí, hoy tener un tatuaje ya es como tan normal o tan cool. Pero como dices, o sea, es el respeto a todas esas generaciones que los han portado con orgullo, con cierta resiliencia. Porque el principio de tatuaje, pues sí traía matices que hoy ya muchos no tienen idea y tampoco vale la pena decir por qué se tatuaba, ¿no?
Sí.
pero realmente antes solamente eran marcas de cosas lamentables, cuando ahora son, ya no son marcas, ahora son momentos, son emociones, son valores, no nada más es ponerte tinta.
Claro.
Hola, está buenísima la historia, ¿no? Quédate hasta el final y aprovecha todo el valor que te pueda aportar. Ya te había dicho que está disponible el sitio de creastinación.com, donde encontrarás más información de cada episodio y próximamente iremos subiendo materiales y herramientas de valor, así como la sección de creastinadores, para ir apoyándonos como comunidad. Por otro lado, déjame conocerte, de verdad. Escríbeme tus inquietudes, sugerencias, qué es lo que más te ha gustado o qué no te gusta a mis redes sociales. A mí me encuentras como @soypablomedina en cualquier red o directamente a @creastinacion-podcast en Facebook e Instagram. Recuerda que este podcast está hecho para ti, para inspirarte a definir tu propio camino y que puedas romperla. Y por supuesto, divertirnos. Por cierto, muchas gracias por acompañarme. Es momento de regresar.
Sumando con tu historia, pues enriquece bastante y se contextualiza bastante rica la plática, ¿no?
Por ejemplo, yo no tengo problema con tatuar a nadie, ¿no? O sea, lo que te contaba, el tatuaje no es una moda, no es para cierto tipo de personas ni para cierto tipo de clase social. El tatuaje es como ya una cultura. No es todo lo que trae, todo lo que puede transmitir. Y yo no tengo problema, por ejemplo, de tatuar a una señora de 80 años y se quiera tatuar.
¿Lo has hecho?
Sí, lo he hecho y le pongo el nombre de sus nietos, ¿no? Está padre. Ella quiere expresar eso, ella quiere tener eso en su piel y qué mejor que yo pueda hacerle un diseño para ella. Y también puedo tatuar a, no sé, otra persona y también, ¿no? O sea, el tatuaje no voy a juzgar a nadie su diseño, sino voy a ayudar a que estéticamente se vea bien y que dure bien en su piel. Claro, okay. Con mis principios, con mi diseño, con mi estilo y poder llevar, que el tatuaje sea bueno. No porque el diseño, la idea desde el principio sea mala, el tatuaje tiene que quedar mal. Y dar esta seguridad a cualquier persona que se pueda tatuar, que es lo que, como el principio, ¿no? Toda esta idea que yo traía de que es que no está bien que hablen mal del tatuaje, ¿no? O porque hay personas, como decías tú, que lo juzgan si no conocen o no tienen un acercamiento nunca a esta cultura. Entonces dicen, no, es que el tatuaje está malo, o los estudios de tatuaje son feos, o voy a llegar y me van a saltar, o voy a entrar y va a oler a mota, ¿no?
Claro.
Y entonces todo esto decía, no, es que no es así. Ahí, por ejemplo, fue uno de los motivos de por qué existe ahorita el Mano Negra. El Mano Negra fue también, ¿por qué? Porque para mí era necesario, ahora que yo ya sé todo esto, que el tatuaje me está agarrando, la gente me sigue pidiendo y sigo tatuando y no dejo de tatuar y dejé de hacer cualquier otro trabajo si me dediqué 100% al tatuaje, pues ahora yo quiero representarlo como es. Que no pienses mal de él, que no siempre vas a llegar a un estudio y va a estar sucio, ¿sabes? Todas estas...
Sí, romper justo estos
tabús, ¿no?
Estigmas.
Tabús de todo esto que existe hasta ahorita del tatuaje.
Oye, Ana Lau, y ya que pusiste sobre la mesa tu estudio Mano Negra, quisiera encaminar cómo fue que lo llevaste a cabo desde un plano de emprendimiento, porque justo la vez pasada que te hice esta misma pregunta y vi tu cara como, ¿qué? ¿Yo emprendedora? Pero realmente lo eres. O sea, entiendo perfectamente que tú no te sientas como una persona de negocios si lo ves desde esa postura, porque tú eres un artista. Pero al fin de cuentas, has logrado llevar este servicio artesanal hacia una empresa donde hoy no estás sola, donde ya tienes un estudio que ofreces tu servicio junto con otras personas, etcétera. Para mí es una empresa.
algo así.
¿Cómo fue esto?
Sí, no, el Negra también creció solito, siento yo, ¿no? O sea, obvio con mucho trabajo y todo mi tiempo y dedicación, pero Hermano Negra también, ¿sabes? Se ha dado, él solito ha ido creciendo y solito pide crecer y crecer y crecer y que le dediquemos todo este tiempo. Pero en algún momento, cuando no existía, fue algo súper, súper random. O sea, así como empezó, de verdad, es de que jamás lo hubiéramos imaginado en este tiempo. Mi hermano Eddie ya tatuaba. Yo lo enseñé a tatuar antes de irme. Bueno, ¿te acuerdas que te conté que me fui a México de aprendiz? Uh-huh. Luego regresé por lo de la escuela y estuve acá otro tiempo tatuando. Y ahí le enseñé a mi hermano, porque pues ya dibujábamos siempre, ¿no? Ya lo traemos, yo creo, un poquito. Entonces, luego yo le empecé a enseñar y empezó a tatuar.
Pero
yo,
me decías luego, que Eddie se dedicaba a otra cosa totalmente.
Eddie es enfermero.
Ajá.
O sea, nada que ver, ahí estaba en hospital, tenía una agencia de enfermeros, todo eso, él también está súper cool, su historia también estaría cool escucharla, pero nada que ver, ¿no? O sea, él era enfermero y él quería tatuar solo en el área de la salud, ¿sabes? Como también el tatuaje puede ir más allá, como nosotros también hemos tatuado, por ejemplo, pezones a mujeres que han perdido sus pechos por el cáncer de mama y así.
Sí, eso se me
entonces también se puede, hay todo un tatuaje que va como al ámbito estético. Entonces en ese tiempo le dijo, no, yo solo voy a aprender porque quiero hacer eso. Y yo, mentira, tienes que aprender a hacer todo el tatuaje. Yo ya venía bien inspirada, ¿no? De allá. Y yo que no, respeto el tatuaje. Entonces lo empecé a enseñar y él siguió su camino. Yo luego, pues, empezó a funcionar muy bien. Mi tatuaje empezó a crecer, se empezó a notar la calidad y empecé a mejorar en todo. Y me vuelven a hablar de México, de donde yo era aprendiz allá, me invitaron ahora a ir a tatuar, a estar trabajando allá, me vuelvo a ir, voy, regreso, me voy allá un tiempo a vivir a México también, estuve trabajando allá, estudié más sobre el dibujo, más sobre el tatuaje, tatué en estudios, diferentes estudios de México, luego me fui a conocer estudios de Tijuana, me fui a conocer a tatuar a Los Cabos, estuve en diferentes lugares y aprendiendo un poco de cómo se manejaba en los estudios de tatuaje y todo. Entonces okay. Yo ya tenía una idea de cómo lo hacían en diferentes partes, cómo lo hace él, y empiezas a recopilar, ¿no? Lo bueno y lo malo de todos, y yo decía, si yo tuviera un estudio, le hiciera esto y esto, ¿sabes? Así como uh-huh. Que, si yo hiciera esto, lo pondría esto, y así, ¿no? Entonces yo traía la idea en la cabeza, pero no sabía ni cuándo, ni cómo, ni nada, y yo estaba en ese tiempo viviendo en México, y nomás vine de vacaciones, vine a Obregón. Venía 2 semanas, nomás a saludarlos y ver a mi familia y todo. Y esa vez, de hecho, Eddie fue por mí al aeropuerto y ya de ahí nos fuimos a mi casa y platicando. Y que, oye, que Eddie ya está tatuando así, ¿no? Ya antes tatuaba mucho también ya, pero acá en Obregón. Yo ya estaba en México y estábamos platicando como, oye, qué padre que ya estás tatuando mucho y todo esto, y que te está gustando. Y ya estuvimos ahí platicando y me hice a poner un estudio.
De la nada.
Va. O sea, ni siquiera lo pensamos, de verdad, fue así como, estamos con unas cervecitas, de bienvenida.
O sea, en aquel entonces casi fue como la fiesta, ¿no? Oye, vámonos a casa de tal, va.
Ándale, hay que poner un estudio, va.
Ok.
Y así, literal, esas 2 semanas que yo venía, fue para poner el mano negra. Yo en realidad, o sea, aparte de venir a saludarlos, venía también a tatuar acá algunas citas. Entonces yo ya tenía agendado de esas 2 semanas, mis días que iba a estar con mi familia, días de descanso, mis días que iba a estar tatuando, pero en realidad, o sea, sí seguí tatuando porque ya los tenía agendados, pero todas esas 2 semanas en realidad fue de hacer el mano negra, desde buscar el local donde iba a estar, de comprar camillas, de comprar estaciones, de comprar todo desde cero, y en esas 2 semanas armarlo, que pintar todo, que formar todo, que armar, que poner todo, mientras yo también tatuaba.
Okay.
Y todo, en ese tiempo yo tatuaba en mi casa, o sea, en mi casa yo tenía adaptado un estudio pequeñito y ahí tatuábamos, y ahí tatuaba el Eddie, pero hicimos el mano negra esa primera vez que estaba en la Niner, donde te tocó a ti, uh-huh. En un estudio pequeño, rentado, un local rentado, y ahí empezamos a tatuar. Solo él y yo conseguimos nomás una persona de apoyo que nos ayudaba como de recepción, pero para esto pues el Eddie no tatuaba tanto y aparte seguía de enfermero los fines de semana y entonces nomás entre semana estaba ahí y en realidad estaba casi tatuando todos los días ahí yo, pero estuvo cool porque, bueno, cuando recién lo inauguramos y ¡pum! Yo me fui otra vez.
Pero ¿no te quedaste como con esa espinita de ya dejé algo?
Pues con la espinita de regresar, ¿no? De que ya, de que no podía dejarlo así nomás, de que ya abrió y ya me voy, porque tenía que estar ahí, ¿no? Para mí era como, bueno, tengo que estar, tengo que todo esté funcionando como debe ser, que la gente reciba una buena imagen, todo esto. Entonces yo me fui, me regresé a México porque ya estaba en ese tiempo yo estaba viviendo allá, yo tenía mi trabajo allá también, estaba tatuando y tenía mis citas agendadas allá, entonces me tuve que regresar, pero ya iba con toda la intención de que voy, termino mis pendientes y vengo a Obregón otra vez para seguir en el Mano Negra. Y sí, me fui, yo creo que no duré ni un mes. Terminé todo, empaqué mis cosas otra vez.
Y así como empezó el vámonos.
Y me regresé. Y así estuvimos en el Mano Negra. Empezó a entrar gente, empezaron a agregarse tatuadores, empezaron a agregarse invitados de otras partes. Y la gente obviamente lo aceptó súper bien. Que eso fue como que uno de los primeros miedos de es que no sabemos si vaya a funcionar, si la gente lo vaya a aceptar. Y al contrario, no creo que leímos un buen ejemplo aquí en Ciudad Obregón de lo que es el tatuaje y hasta dónde puede ser, hasta dónde puede llegar. Okay. Entonces está padre estar haciendo cosas también fuera de lo que hay y nosotros aportar algo al tatuaje poniendo un estudio de calidad, ¿no? Y que la gente también pueda ir a un lugar seguro donde sabes que te van a tratar bien, que está limpio y que vas a tener un buen resultado, ¿no? Algo profesional. Entonces, pues todo empezó a crecer. Llegó un momento en que pues ya no cabemos, dijimos, ¿no? ya no cabemos aquí, queremos ser más tatuadores, pero no hay espacio. Y pues fue ahora la nueva era del Mano Negra, que es el que estamos ahorita, que lo acabamos de abrir hace 2 meses.
¿Cuánto tiempo pasó más grande de ese salto?
De un estudio a otro. Uh-huh. Pues en el primer estudio duramos 2 años, pero de esos 2 años, o sea, el primer año fue cuando en realidad creció, y en el primer aniversario dijimos, ya, no podemos seguir aquí, no cabemos. Entonces empezó la búsqueda de otro lugar, pero nos topamos con esta casa, que ahorita está en Mano Negra. Encontramos esa casa y dijimos, hoy está más padre que no sea local comercial, sino tener un lugar donde podamos tener áreas diferentes, donde podamos separar el tatuaje, perforación, los diseños y tener más espacio. Entonces empezó esa casa, es una casa viejita que encontramos, pero se empezó entonces toda la remodelación y construcción y todo esto que se trabajó duró otro año. Okay. Entonces,
pero ya casi
fue. Sí, entonces fue un año del primer Mano Negra que estuvo listo para cambiarse el lugar y un año esperando y ya hicimos la reinauguración ahora en diciembre. Llevamos, ¿qué? 2 meses hasta ahorita de que pudimos trabajarlo. Ahorita pues ya la cuarentena nos detuvo un ratito, pero ahí está, ya está preparado y esperándonos para wow. Regresar a tatuar. Ahorita ya somos, ¿qué? 4 tatuadores, otro que va ahí a la mitad, que es mi aprendiz. Vamos varios ahí creciendo. O sea, ya ahorita son varios artistas, ¿no? Y más los que vienen de invitados y más el área de perforación, más el área, no, ya creció.
Ya es toda una familia.
Creció inmensamente todo. Sí, está padre.
Qué padrísimo. Fíjate que ahora que compartes lo que para ti representa el arte del tatuaje, si lo empiezo a tomar como te decía hace un momento, del lado del emprendimiento, pues tú mencionas valores que no nada más le son pertenecientes al tatuaje, sino creo que cualquier área. Por ejemplo, claro. Hablas acerca de ser una persona receptiva porque entiendes la necesidad de las personas. Hablas de ser creativa, tengas ese pensamiento resolutivo que puedas transformar una idea en una emoción, ¿no? Y pues evidentemente tu servicio es un negocio de experiencias, porque ahorita mientras compartías tu historia, pues recordaba justo en el estudio de Ninary, cuando llego a Obregón y me pusiste en las piernas lo que representa México y lo que representa Sonora para mí. Y realmente sé que no lo ves de esa manera y eso es algo también que me encanta y lo veo súper inspirador, que has tenido un crecimiento bastante acelerado como una startup que es Mano Negra, pero tú no lo ves como eso, tú lo sigues viendo como ese pedazo tan personal, tan propio y con esa esencia que has tenido desde el primer día.
Claro, aparte, bueno, no, yo también entiendo la parte como de negocio, de cómo podría ser Mano Negra y cómo podría yo hablarte de cómo funciona el estudio, cómo invertir, cómo hacer esto, cómo hacer el otro. Pero si un día todos los artistas de Mano Negra no funcionamos o no hacemos lo que debemos hacer, no va a ser lo mismo.
Exacto.
Por eso es muy diferente. O sea, no es el vender, no es un comercio, no. Yo no te puedo asegurar, mira, haz estos pasos, invierte en esto, haz esto, y vas a tener un negocio con Mano Negra. No, ¿por qué? Porque no existe, no existe en sí el negocio. Lo que hace que funcione somos nosotros, totalmente, los artistas. Aquí es diferente porque yo lo veo de los dos lados, ¿no? Pero también he estado en estudios donde a mí me toca ser nomás la artista y te das cuenta que si tú no estás, no funciona como artista. Entonces sí, sí está diferente los puntos de vista, pero sí está padre también el que pues también tengo que dedicar bastante tiempo y cerebro a la parte del Mano Negra en sí, de cómo funciona, de que los clientes estén bien, que los clientes se lleven una buena imagen, pero está cool.
Súper cool. Oye, Analao, y bueno, creo que nos has puesto en contexto bastante acerca de tu historia, de tus principios, de tu pasión por lo que haces, del amor que le tienes, las conexiones humanas que haces. Y para cerrar con broche de oro, me gustaría pedirte un consejo a manera de life hack para quien nos está escuchando pueda tener como esta pildorita de inspiración. Y si tú tuvieras oportunidad de dársela, ¿qué sería lo que dirías?
Está padre. Bueno, sabes que nos puede estar escuchando alguien que ni siquiera tenga un tatuaje o que ni le gusten.
Total.
Esto es lo padre, ¿no? Que tal vez todo lo que acabo de decir ahorita pueda servir y que lo puedes aplicar en diferentes partes, ¿no? Como decías, no nomás es para el tatuaje o no nomás va a funcionar en esto que estoy haciendo yo ahorita. A mí me ha funcionado hasta ahorita y si alguien hace, yo creo lo mismo, pero con cualquier otra cosa, pero que te guste hacer, si lo valoras, si le das ese amor, ese respeto que para ti necesita, creo que puedes llegar a otras personas que ni siquiera le gustaba. Okay. O sea, como todo el proceso de la disciplina, de no desesperarte, que nada viene de un día a otro. Nada va a ser así. Y comentábamos hace rato sobre el dinero tampoco no es el proceso. ¿Sabes? No es el decir, ahí hay dinero, lo voy a hacer. No, porque yo siento que no llega, y vas a ver un momento que te vas a atascar y vas a querer avanzar, pero no es negocio al principio, creo. Nada de lo que te apasiona y que quieres empezar a hacer nunca va a dar dinero a la primera vez, ¿no? Hasta que ya tú lo dominas, lo haces, lo vuelves a hacer, creas esa disciplina, puedes empezar a vivir de eso, por ejemplo, pero no va a ser así. Entonces, claro, eso está padre de que cualquier persona, no nomás como a tatuaje, de cualquier cosa que hagan, lo puedan entender de esa manera. El dedicarle el tiempo, el aprender, el nunca dejar de estar insistiendo, te puede llevar a hacer cosas grandes.
Wow, y totalmente de acuerdo. Creo que aplica para todo y todo funciona de esa manera.
¿Sabes cuál? Tengo un life aquí. Este consejo yo creo que está padre también como para cualquier persona y que yo he aprendido, digamos, en los últimos meses, que yo creo que digo, si esto alguien me lo hubiera dicho antes,
hubiera ayudado bastante.
Mucho más fácil para mí, porque me he dado cuenta ahora en los últimos meses, principalmente cuando empezó lo de la construcción del nuevo Mano Negra y el empezar a crecer y todo esto, también me di cuenta del tema de improvisar.
Okay.
Improvisar, yo creo que suena bonito, o yo lo pensaba así al principio, de que, ay, qué padre, improvisaste, eres el mejor. O en el arte es muy padre, ¿no? Que estás haciendo algo, improvisas, metes algo que no estaba planeado y ¡pum!, termina algo buenísimo. Pero yo me di cuenta que cuando ya estás haciendo algo en serio, cuando estás hablando de un negocio o de algo que de verdad quieres hacer, yo me di cuenta que no es bueno improvisar. ¿Por qué? Porque no va a ser nunca como pudo haber sido si lo habías planeado bien. O sea, yo creo que está padre, y eso se lo digo a cualquier persona que nos esté escuchando, que está padre hacer tu plan y mientras planeas, improvisar. Ahí sí meter otras cosas que no estaban planeadas, que no estaban en el momento, que están fuera de contexto, y meterlas y ver cómo soluciona, dices, va y va. Okay. Pero ya cuando estés haciendo las cosas que quieres hacer, no está bueno improvisar. Y yo me refiero a cosas grandes, ¿no? El de que tal vez desde un viaje, desde una fecha, desde algo que quieras hacer. Yo, si alguien me hubiera dicho eso antes, tal vez hubiera evitado muchos problemas a veces que quieres improvisar a última hora. Pero yo creo que si le dedicas mejor el tiempo necesario a cada cosa, va a funcionar mucho mejor.
Wow, también estoy súper de acuerdo. Profesionalmente yo me dedico a eso y es muy complicado explicarlo, ¿no? Es como la parte ñoña, es como la parte aburrida de las cosas, de no, diviértete, improvisa, saca todo, ¿no?
Ándale.
Pero realmente...
Es que nos han vendido una idea muy mala de la...
Exacto.
De la improvisación, pero no.
Y no, no es así.
No está padre improvisar, ¿no? Te puedes ahorrar muchas cosas.
Sí, porque no nada más se trata de dinero, sino esos golpes que te da la vida, ¿no? Hay aprendizajes que no necesariamente pues los puedes obtener fallando o equivocándote, sino que en otra conversación decían, el fracaso no existe, ¿no? Sino son esas 999 veces que no funcionó. Pues sí, está padre, también suena súper romántico. Pero pues también, ¿cuánto tiempo no le invertiste esos aprendizajes, ¿no? Cuando pudiste irte por un camino más sencillo.
Sí.
Oye, Analao, pues está súper rica la conversación. Quiero cerrar este agradeciéndote de todo corazón, primeramente por compartirte, por querer compartir tu historia, tus consejos, tus vivencias y seguir siendo esa Analao tan auténtica que tú vas desde una cita de diseño hasta quien te está plasmando todas esas emociones y quien te está contando. O sea, de verdad, qué orgullo y muchísimas felicidades por haber llegado donde estás y por todo lo que te falta, tener esas conexiones humanas tan sensibles. El interesarte por creastinar, el querer que más personas digan, oye, yo también puedo, yo también quiero, yo también quiero tener esta inspiración para compartir, ¿no?
Sí, claro.
Muchísimas gracias por todo esto.
No, muchísimas gracias. Qué bueno que esto pueda ayudar a otras personas que estén haciendo lo que estén haciendo, se motiven a romper con todos esos estigmas y poder hacerlo en grande. Muchísimas gracias a ti y a todos los que nos estén escuchando en este momento.
Esto ha sido todo. Espero lo hayas disfrutado tanto como yo. Si te ha gustado y crees que te aporta valor, te invito a compartirlo con al menos una persona. Sí, esa persona que te vino a la mente, que quizá ya está emprendiendo o crees que pueda ayudarle a dar el primer paso. El propósito es difundir el mensaje de creastinación, que en conjunto con nuestros queridos invitados, que son masters en lo que hacen, y nos comparten sus experiencias para mostrarte que es posible lograr o conseguir todo aquello que te propongas, y lo sé, porque si llegaste aquí es porque tienes la curiosidad, la intención o incluso porque ya le estás rompiendo. La idea es que sigas haciendo cambios con impacto positivo en ti, en la sociedad y podamos seguir inspirando. De esta manera, el mensaje se irá difundiendo y empezará a generar ideas en varias mentes inquietas y en algún punto podrá concebir un nuevo proyecto o emprendimiento e incluso evolucionar algo para su mejora. Ahí es donde todos ganamos, ya que a gran escala significan mejores prácticas, mejores opciones, mejores productos o servicios, nuevos empleos y todo eso que te puedas imaginar. Ese es el gran propósito que me inspira para ofrecerte contenido de valor. Y de verdad, me ilusiona mucho la idea de conseguirlo junto contigo. Y esto solo es el primer paso, que con una pequeña acción, que es compartir información de valor, lo podemos lograr. Recuerda que el mejor momento siempre es hoy. Así que a creastinar. Te agradezco de todo corazón haberme acompañado y espera el siguiente episodio la próxima semana. Te mando un fuerte abrazo.